Contrapunto.
Desde Lagos de Moreno, Jalisco, para toda la red Radio Universidad de Guadalajara.
Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Sociedad, sociedad. Música, música. Estética, estética. Política, política. Medios de comunicación, medios de comunicación. Religión, religión. Arte, arte. Cine, filosofía, filosofía. Historia.
Con Roberto Castellán y Fernando Solana. Comenzamos.
Contrapunto.
Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más del programa Contrapunto. Bienvenido, Fernando.
Roberto, buenas noches a todos.
Pues saludamos a los radioescuchas de la red Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco, en esta transmisión que hacemos todos los miércoles a las 7 de la noche desde Radio Lagos, en Lagos de Moreno. Bueno, el miércoles pasado no, porque tuvimos la cátedra Julio Cortázar, entonces se enlazó a la cátedra Cortázar, por eso faltamos a esta cita que tenemos todos los miércoles con usted para platicar, para charlar sobre esto que llamamos realidad. Y esta realidad se nos está presentando pues esta semana pasada y esta semana que corre también, pues con mucho, muy, muy movido, sobre todo la realidad política, que como les decíamos en la emisión anterior, en las emisiones anteriores, pues es la que a veces nos gana, se impone sobre las realidades de las letras, de las artes, de la música, de la estética, sobre realidades también importantes, necesarias, inherentes al ser humano, pero sin embargo, pues esa realidad la llamamos la vez pasada oscura, un poco brutal, es la que se nos ha venido imponiendo. Y ahora, bueno, pues no es la excepción. Hoy en la mañana leía de que suman ya 250 cadáveres en las fosas de Durango, más otro tanto en San Fernando. O sea, es algo como una carnicería en la que se ha convertido el país. Y lo peor de todo, sobre todo, es que pues no hay una luz que se vea, que diga, bueno, va a pasar esto, va a haber tantos muertos y tantas violaciones a las libertades individuales, pero a final de cuentas el camino va a ser este, nos vamos a ir por aquí, vamos a lograr esto. En realidad, lo que se va a lograr con esta guerra no está muy, muy esclarecido, ¿no, Fernando?
Sí, Roberto, hay de verdad inquietantes signos de descomposición. Desde luego la realidad es múltiple y uno puede hablar de cosas que no son esta penetración del mal. Pero evidentemente estamos delante de un fenómeno de descomposición cuya dimensión es mucho más grande y mucho más profunda de aquello que se podría haber pensado. Habías dicho en el programa no el miércoles anterior, sino el antepasado, que aludiéramos a un pensador, a un hombre comprometido, a un escritor que desde luego marcó el siglo, fue marcado por el siglo y que para ti es una de las referencias del pensamiento, digamos, en lengua española, de la acción militante por parte del intelectual, del valor de la escritura como función de la memoria. No es que quieras sacar forzosamente el tema, Roberto, no sé en qué medida quieres que lo atendamos, pero me llama la atención esto que señalas en función de Jorge Semprún, porque estamos delante del mal absoluto. Él es, como tú lo sabes bien, seguramente nuestro auditorio también, él es uno de los representantes de estos sistemas totalitarios. Él entra muy jovencito a un campo de concentración, que no es un campo de exterminio, es un campo de trabajos forzados, pero parecería que lo que define la obra de Semprún y su actividad política es la lucha contra el mal. No tenemos ya mecanismos más que inmediatos para hablar del mal, se nos ha olvidado la referencia escatológica del bien y del mal, ya no podemos referir el mal a una entidad negativa que podría ser el demonio y el bien a una entidad positiva que podría ser la divinidad. Parece que es totalmente profano el mal, pero me llama la atención y en este sentido quisiera que platicáramos un poco, si estás dispuesto. ¿Qué piensas del mal contemporáneo? ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es su origen? ¿A qué se debe? Hemos roto las amarras y, como decía un autor que leí hace unos días, el edificio del humano está colapsado. Esta información que das, el número creciente de muertos en fosas clandestinas, las últimas diversiones que se conocen de los Zetas, Seguramente ya leíste sobre esta atrocidad donde están organizando coliseos contemporáneos, secuestran autobuses, sí, matan a los ancianos, violan a las mujeres y a los jóvenes los ponen a pelear entre sí, con bastones, con martillos, y aquel que sobrevive es o bien el que resulta contratado por ellos o el que resulta liberado. Parecería que hemos perdido pues todas las pautas de lo humano. Por eso invoco a Semprún, y me parece entonces que la idea del mal absoluto se ha impuesto entre nosotros.
Si a mí me hubiera gustado, si lo señalé, lo dejé como tarea, y como viene sucediendo desde hace muchos años, no hago la tarea como tendría que ser. Creo que eso me llevó a tener malas calificaciones en todos los centros escolares por los que he transitado. Pero en este caso me hubiera gustado trabajar más sobre Semprún, pero tienes mucha razón. Él a los 19 años se enfrenta a este centro de trabajo, como llamas, ¿cómo se llama este centro?
Buchenwald.
Buchenwald.
Muy cerca, por cierto, de Weimar, la República de Weimar, el lugar donde nace Goethe, y de ahí él reflexiona muchas cosas.
Claro, entonces él se enfrenta desde muy joven justamente al mal y a un mal organizado, a un mal que viene del Estado y que además es un mal avalado por multitudes, porque bueno, a reserva de que después podamos profundizar un poco más sobre estos sistemas fascistas, nazis, estalinistas, etcétera, en donde pues son a veces son sistemas de maldad pero avalados por multitudes, de alguna manera logran compenetrarse en el pensamiento de una mayoría y logran imponer o logran que esa mayoría respalde sus actos, ¿no? Porque insisto, a reserva de que profundicemos más, si hay algo que me parece un tanto evidente es que el partido nazi contaba con una enorme base social, con una enorme base política.
Sí, Hitler llega al poder mediante la democracia alemana, que es la más ilustrada de su momento. Ahora, lo que no se sabe es si en efecto había una base social que soportara el horror del holocausto y del genocidio. Hay la idea de que eso no era conocido por la sociedad.
Sí, que ante eso se detienen. Pero efectivamente, bueno, Semprún se enfrenta primero a este mal y luego toda su vida convive o tiene que vivir con este mal, vive exiliado, luego regresa, él milita en el Partido Comunista, se pelea con los dirigentes del Partido Comunista, como decías, hace una oda al mismo Stalin. O sea, vive una época que podríamos decir pues de luces y sombras, pero lo que a mí me llama mucho la atención de Semprún y está en sus escritos todavía hasta el final, esos trabajos que hizo sobre la construcción europea, precisamente sobre esa idea de crear una Europa, pero una Europa plural, multirracial, abierta, totalmente contraria a la Europa que se ha estado estableciendo. Y esta idea, bueno, Semprún era una persona que hablaba francés con fluidez, hablaba alemán con fluidez, el español, por supuesto, e inglés. Una idea así de una gran universalidad a través del mismo lenguaje. Pero te digo que lo que me llama mucho la atención también de Semprún es que hasta donde yo sé, hasta donde tengo entendido, él enfrenta o vive al lado del mal o convive alrededor de tanta maldad con ese estado de ánimo que has planteado, que es el optimismo, ¿no? Él lo vive como siempre pensando que se pueden hacer las cosas para destruir la maldad, para salir del mal. Me da la impresión que él cree que el mal del ser humano es un estado pasajero del cual se va a sobreponer alguna vez, que va a surgir otro ser humano. Pero justamente ahora que lo preguntas a mí en lo particular, me da la impresión de que no, de que el mal es inherente al ser humano. Hay una autora reciente, psicoanalista francesa, que saca un libro que se llama El lado oscuro de nosotros mismos. Ese es el tema de la perversión. ¿En qué medida nosotros tenemos un porcentaje de perversión en cada uno de nuestros actos? Cada que nos paramos y salimos a la calle, cada que entablamos relación con un amigo, con una mujer, con un hombre, con la familia, etcétera, ¿qué tanto grado de perversión se encierra en nosotros, ¿no? Entonces, es la idea de plantear el mal como una idea inherente al ser humano, como el decir, bueno, ¿por qué el ser humano tendría que ser bueno en todo caso, ¿no?
De acuerdo, Roberto, ser inherente, y esto parecería que es parte también, por ejemplo, de estas nociones donde se habla del egoísmo estructural del sujeto. el capitalismo, las formas de reflexión capitalista han construido el gen egoísta, y hay quien dice que el egoísmo es la base de todo el desarrollo que llega hasta nuestro momento actual. Es decir, el sujeto tiene que ver por sí mismo, y ese ver por sí mismo finalmente es una fuerza positiva de desarrollo. Yo creo que, desde luego, en el ser hay sombras, en el ser hay zonas de oscuridad, que el ser es proclive a la maldad, pero lo que me llama inmensamente la atención es la dimensión del mal social que estamos viviendo. Si tú concibes la sociedad como el mecanismo, es el gran Leviatán de estos autores clásicos de Thomas Hobbes, que nos dice que es evitar que el hombre se convierta en el lobo del hombre. Esa es la función del Estado, por eso el Estado tiene el monopolio de la violencia, por eso el Estado tiene la legitimidad para aplicar un mal selectivo. Pero hoy resulta que esa capacidad social, donde hay restricciones al mal, se ha roto, se ha fragmentado, se ha disuelto. Yo me pregunto, no por la naturaleza del mal, sino por este abundamiento, por esta extensividad, por esta proliferación del mal. En el caso de Semprún, apunté por ahí una frase que él anota en un libro que tiene muy bonito, La Escritura o la Vida, donde él dice lo siguiente, que estaría en la lógica de lo que está señalando Roberto: el mal no es lo inhumano, es una de las posibilidades de la libertad. Él dice que la propia libertad permite eso, o el ejercicio del bien o el ejercicio del mal, pero donde creo que Semprún debería de ser matizado frente a los acontecimientos actuales es el sentido y la utilidad del mal. Si pensamos en los nazis, si pensamos en Stalin, en Mao Zedong, en Pol Pot, en los grandes genocidas del siglo XX, nos vamos a dar cuenta, creo yo, de dos cosas. Primero, una locura operativa, y segundo, una supuesta utilidad de ese mal. Hitler identifica equivocadamente, desde luego, a los judíos como enemigos, y hay toda una lógica de exterminio, pero hay un sentido. El sentido es muy cuestionable, el sentido es absolutamente inmoral, pero hay un sentido. Hoy vivimos un mal que no tiene sentido, es simplemente el mal por el mal. Vemos desollados, vemos cabezas cercenadas, vemos estos juegos de brutalidad constante. Parecería entonces que el mal se ha enseñoreado y que las formas positivas que pueden resistir delante del mal están rotas. Por eso yo te preguntaba, ¿qué piensas respecto al mal? ¿Es simplemente un problema de orden social? ¿Se ha roto el control social, el mecanismo social? ¿Es, como dirían los moralistas, una pérdida de valores? ¿O, como pensamos otros, el mal es inherente al sistema político, social y económico que nos domina? Si tú piensas en el televidente promedio, el niño, después de secundaria ha visto 11.000 actos violentos en televisión, ha visto 11.000 crímenes. Ese mal parecería atmosférico. Por un lado tenemos un discurso social, un discurso político, un discurso religioso que nos trata de alejar del mal, pero el capitalismo en sus formas mediáticas se sostiene mediante esta difusión permanente del mal como una de las categorías de la acción humana. Yo creo que ahí sí tenemos un problema cultural muy serio, Roberto, asumiendo en efecto que la sombra, la parte oscura, es una parte constitutiva de la psique de cualquiera.
Sí, mencionaste que una pérdida de valores. Puede ser, ¿no? Que también pueden ser también valores de otro tipo, porque hay mucha gente que ve en el mal un valor, y te voy a poner un ejemplo, aquellos que, y así lo dicen, que salen todos los días a luchar en el mercado, ¿no? O sea, el ganarle al otro a como dé lugar. O sea, si yo puedo perjudicarte, si yo puedo chantajearte, si yo puedo hacer lo que sea con maldad para yo sacar un beneficio de eso, lo voy a hacer. Digo, por algo se llama, o le han llamado también, el capitalismo salvaje, que esto es en individual y en social. O sea, si yo puedo expulsarte de tus tierras para tener un provecho con ello, lo voy a hacer. Sin embargo, eso no se ve como maldad, eso se ve como un bien mayor, inclusive dicen algunos, ¿no? O sea, yo te desplazo, yo te quito de tu medio de vida y todo, y yo no estoy pensando que estoy haciendo una maldad, estoy pensando que estoy haciendo un bien. Si yo tengo como valor generar riqueza, pues obviamente esa generación de riqueza decía por ahí alguien, el fracaso de los demás es el éxito de unos cuantos. O sea, mientras más fracases, y fracases como fracases, o sea, tú te puedes hundir y yo voy a regocijarme porque tú te hundes. ¿Por qué? Porque eso significa que a mí me va, como dicen, a mí me va a ir bien, ¿no? Y eso es muy común, eso se ve casi como natural. Tú mencionaste ahorita la televisión. Todos los niños ven que quien triunfa es el que, a final de cuentas, es el más llamémosle entre comillas hábil, pero en realidad es el más tranza, es el que tiene más recursos, es el malo, a lo mejor al que todos odian, pero que al mismo tiempo todos admiran. Esas son las series de televisión. De hecho, y un poco entre paréntesis, ahorita Televisa, que está se suma al proyecto este famoso de Iniciativas México y se suma al proyecto del acuerdo de medios para comunicar la violencia, no sé cómo le llamen, está promocionando una serie de CDs en donde esta serie exalta la figura de del peor narcotraficante, algo así, el más malvado, el más maldito, el peor, pero al que mejor le va, una cosa así. Lo está haciendo Televisa con toda tranquilidad, saca sus comerciales en sus cadenas, y bueno, la gente supongo que va y compra esos CD, y eso no es mal, o sea, para estas personas eso no tiene nada que ver con la maldad, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de valores, pues habría que hablar también de ese tipo de contravalores que inclusive está promoviendo esta cadena televisiva.
Entonces estamos delante de efectos, Roberto, de causas que están originadas en el propio sistema, este sistema ideológico que llamamos capitalismo, donde en efecto el mal de los demás puede ser el bien personal. Pero vuelvo a la cuestión del sentido. Como sean nuestros aparatos de orden social, son justamente el atemperar esas tendencias. No lo digo en el sentido económico, porque ahí es evidentemente, con estas ideas del supuesto libre mercado, tenemos una plutocracia, una pirámide que acumula y que se llena de todo quitándonos todo lo demás. Nosotros somos meritoriamente el país que tiene al hombre más rico del planeta. Teniendo al hombre más rico del planeta, se explica la miseria cuasi extrema de 50 millones de connacionales. En fin, ahí hay una inversión de sentido. Pero lo que me parece que ya no tiene posibilidad de explicación mediante las formas habituales de explicar las cosas es este mal que se origina por él mismo. Estamos delante de una insurrección del odio y del resentimiento, sí, que ha llegado a niveles de una crueldad absolutamente insólita. Yo no quisiera hacer ningún tipo de paralelo forzado y decir que la crueldad del pueblo mexicano o la crueldad de estos grupos, no es del pueblo, es evidentemente injusto decirlo así, que la crueldad mexicana tiene que ver con esta tradición prehispánica, donde el origen del pueblo azteca implicaba la consecución de sacrificios. Sacrificios que por lo demás tienen otro sentido, son de orden religioso. Yo creo que es un fenómeno estrictamente contemporáneo, Roberto, donde nosotros somos un país que ha sufrido todas aquellas patologías propias de un sistema mundo que ha exaltado el egoísmo, y donde además tenemos un estado de una fragilidad muy grande, y tenemos ahí sí una tradición histórica de corrupción, de venalidad y de impunidad, que es con la cual se funda el Estado Nacional. Si tú revisas la historia anterior, por ejemplo, la colonia es una historia plena de corrupción, los cargos se vendían. Sí. Tenemos aquí una conquista que es una conquista de explotación y no de poblamiento. Tenemos ese tipo de circunstancias que derivan seguramente en lo que estamos viviendo. Pero me vuelve a llamar la atención estos actos de crueldad extrema que está ejerciendo el crimen organizado y que parece que corresponden a una especie de lógica común y corriente donde nuestra capacidad de sorpresa va perdiendo su razón de ser.
Tú mencionaste dos cosas que a mí me parecen muy importantes, odio y crueldad. O sea, yo me pregunto hasta qué punto va ligado el odio con la crueldad. ¿Podemos tomar acciones o podemos tomar épocas en donde sí hay el odio al otro, que ya lo hemos aquí señalado muchas veces, no? Ese de el otro siempre es el otro y el otro siempre va a ser mi enemigo porque es diferente a mí. Entonces digamos que hay una una crueldad que se sustenta, ¿no? Que se sustenta en el odio al otro. Lo que yo no estaría muy, muy convencido sería si estos, por ejemplo, estos narcotraficantes, estos criminales que les llamamos criminales organizados o miembros del crimen organizado, realmente odian a sus víctimas o lo hacen a partir de otro tipo de conducta individual enfermiza, ¿no? Individual, adquirida, digamos, a través del medio en que se desenvuelven, aunque esto que estoy diciendo lo pongo muy en cursivas porque no estoy muy seguro de ello. Pero yo no pienso, por ejemplo, que este grupo de personas que detienen a un camión de migrantes, los humillan, violan a las mujeres, hacen lo que sea con y los asesinan y los entierran en fosas comunes o los meten a tambos para destruirlos, etcétera. Yo no creo que haya de entrada un odio, ¿no? Un odio que un narcotraficante que diga yo odio a los migrantes guatemaltecos, o odio a los migrantes hondureños o los odio porque son hondureños y porque son guatemaltecos o lo que sea o los odio porque son inferiores a mí, a lo mejor, ¿no? O sea, porque cuando los detengo lloran, cuando los detengo suplican, y entonces pues surge esa patología del sadismo clásico, ¿no? Que bueno, se ha estudiado mucho también justamente con los nazis, ¿no? Esos divertimentos, esos goces, justamente frente cuando la otra persona más se humillaba, más suplicaba, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, estas patologías de los grupos, de los grupos criminales, pues sí es digna de estudio, porque efectivamente pareciera lo mismo. Podría decirse que esta crueldad viene de antaño y que es una crueldad que ha estado en todas las épocas, pero yo creo que sí podemos encontrar matices fuertes que los diferencien, ¿no? Yo hace muchísimos años, cuando no estaba todavía esta crueldad así tan a flor de piel como está ahora, tan en nuestra vida cotidiana como nos lo encontramos al salir de nuestros hogares, ¿sabes? Comprender la televisión, la computadora, leer el periódico. Yo tenía una clase de historia y hablábamos justamente de estos movimientos donde la gente le cortaban la cabeza y la ponían en lanzas. Y las personas, mujeres, hombres, niños, iban con las cabezas en las lanzas, paseándolas por todo el pueblo y gritando, y les tiraban a las cabezas lo que encontraban, etcétera. Entonces muchos alumnos veían ahí una crueldad. Sí, por supuesto que hay una crueldad, pero yo haría una gran diferencia con esa crueldad con la que se está dando ahorita, ¿no? Inclusive hay algunas descripciones de las guerras con los hugonotes en Francia, en donde, de hecho, hay algunos diseños por ahí, en donde los niños destrozaban a los niños, les quitaban los brazos, las extremidades, todo, y los otros niños jugaban con ellos como carritos, o inclusive vivos los amarraban del cuello y los jalaban y todo eso. Entonces uno puede decir, bueno, hay una crueldad exacerbada, pero yo creo que si comparamos etapas, si comparamos las distintas épocas, son muy diferentes los grados de crueldad, ¿no?
Sí, están escalados, Roberto, han aumentado, eso es lo llamativo.
Eso es lo llamativo.
Desde luego no se puede negar que hay una base de crueldad en lo humano, que el ser humano puede desarrollar patologías de la crueldad, es una constante. Hay la tesis de que todos los sistemas de orden moral, aún religioso, están hechos precisamente para eso, para dosificar esta crueldad constitutiva de lo humano en una de sus zonas. Pero lo llamativo es la condición sistémica de esta crueldad.
Y creciendo, y que está creciendo.
Por eso, sistémica en el sentido de que, bueno, es todos los días, y en efecto, sus atrevimientos son mayores. Ahora cuelgan, sí, claro, gentes vivas de los puentes, a medias muertos. Hay una semiótica de la crueldad, hay un lenguaje permanente del miedo, y hay un escalamiento del atrevimiento. Preguntabas tú si estas gentes odian a aquellos que destruyen. Si no los odian, cuando menos no los ven como seres humanos, porque lo que odian en el fondo es lo humano. Yo creo que tenemos una revuelta de deshumanización que lo que está haciendo es odiar lo humano y destruirlo.
¿Y ellos se ven como humanos?
Yo creo que no. Y yo creo que en un sentido estrictamente definitorio, no. Lo humano para ellos, así se asuman como tales, pues evidentemente no es lo humano. Entonces tenemos un proceso de involución. Ahí yo es donde distingo, y Semprún nos podría volver a servir de ejemplo, entre el mal relativo, un mal que es de época, que corresponde a una circunstancia, que es una construcción ideológica, el otro es el enemigo, el otro es el demonio, hay que vencerlo. Uh-huh. Y en ese momento evidentemente aparecen actitudes sádicas que son capaces de una crueldad muy grande, llamativamente grande. Pero hay un mal absoluto, Roberto. Y ahí es donde yo quisiera llegar. Desde luego el problema es que cuando decimos mal absoluto, los mecanismos de explicación racionales, sociológicos que tenemos son escasamente suficientes. Si hablamos de mal absoluto, nos tenemos que mover esta zona bastante resbalosa, que es la zona de lo metafísico, para plantearnos que en efecto lo que estamos viviendo es la lucha entre el bien y el mal llevada a grados extremos. Yo quisiera temperar la afirmación. Esta es una discusión que hemos tenido en el pasado sobre el orden de lo metafísico. Atemperar la afirmación y simplemente afirmar que estamos delante de una descomposición extrema de aquello que llamamos lo humano. Que ninguno de los instrumentos punitivos de control que se hacen vía ideológica, que implican valores, han sido suficientes para que frenemos este proceso de horror que está invadiéndonos todos los días. En ese sentido, entonces, yo creo que lo que nos tenemos que plantear es, se acabó una época, se acabó una cultura, se acabó toda una narrativa de lo humano. ¿Qué es lo que tendríamos que resolver entonces? ¿Lo humano? O bien, como dice algún autor, tendríamos que replantearnos la definición de lo humano, su función, para poder tener en algún futuro no muy lejano, en el cual hayamos podido transitar y podamos recomponer la estructura social, para poder tener en ese futuro una vida humana que nos permita el control de estas patologías que en efecto hoy parecería que son la constante en un sistema capitalista que ha exaltado el egoísmo y que implica que tu deseo, tu voluntad, deben de imponerse delante del derecho de los demás.
Y el problema es que no se ve ya como una preocupación, sino se ve como algo que pasa.
O sea, sí, es una circunstancia, es parte de lo diario, de lo cotidiano, del paisaje, digamos.
Exactamente,
¿no?
Y no se ve como preocupación. Hay gente que agarra a otra gente y le corta la cabeza, hay otros que lo cuelgan, hay otros que los meten a un tambo y hasta se le da nombre y lo asimilamos ya a nuestro lenguaje, a la vida cotidiana.
Bueno, porque es parte de nuestra atmósfera mediática. Es que, de nuevo, habría que revisar. Hablamos de libertad, Roberto, y desde luego la libertad es el bien a defender. Quizá es lo muy poco que nos quede en estos sistemas que se están pudriendo. Pero por otro lado hay una serie de excesos permanentes que se han generado en la sociedad del espectáculo, en el sistema mediático. Este baño de sangre constante, esta exaltación de la acción destructiva, esta en efecto reivindicación de la tranza, del engaño, del delito, por parte además de aparatos como los sistemas televisivos que tienen un discurso exaltador de la moral, pero por el otro lo dijiste correctamente, toda esta cultura del narcotráfico ha sido fomentada y vendida por los medios masivos de comunicación. Pero tenemos locutores que sancionan como si fueran moralizadores la guerra de las drogas y defienden a funcionarios corruptos, claro. Y siguen insistiendo en que la sociedad debe de modificarse a partir de una serie de excitativas y convocatorias morales. Hay un doble discurso constante que creo que es la base de un sistema, voy a usar una palabra que espero que no sea vista como una palabra dominguera. Por ahí me dijeron hace poco que deberíamos de disminuir o reducir el nivel de lenguaje que manejamos, sobre todo el mío. Nihilismo. Es una sociedad nihilista, una sociedad que predica, santifica, consagra la nada como el modelo central de su acción. Ese es el nihilismo que creo que está en la base de este mal absoluto que se ha vuelto epidémico y sobre el cual realmente no creo que podamos socialmente combatirlo en una forma suficientemente eficaz.
Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte. Estamos transmitiendo Contrapunto desde Lagos de Moreno. Si le interesa, si quiere participar en estas conversaciones, háblenos 01800-701-2119 o a cada uno de sus centros universitarios o a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Radio Universidad allá en Guadalajara. Volvemos en un momento.
Contrapunto. Ya volvemos. Tu opinión es importante.
01800-701-2119.
Larga distancia sin costo.
xhugl@radio.udg.mx.
Contrapunto.
Regresamos a Contrapunto, estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno para toda la red Radio Universidad de Guadalajara. Si quiere participar, darnos ideas, contradecirnos, marque 01800-701-2119. En esta ocasión, pues estamos hablando de lo que casi ocupa todos los días, todos los medios de comunicación, todas las conversaciones en México, de una o de otra manera, que es justamente esta acción del mal sobre los seres humanos, sobre los mexicanos, cómo nos estamos contagiando, cómo lo estamos viendo como una parte muy, muy, muy natural de nuestra esencia de seres humanos, ¿no? Lo vemos como pensaríamos, bueno, ¿y qué querías que hicieran los narcotraficantes, no? Pues degollar gente, hacerlas pedacitos, o sea, lo vemos así como algo, como natural de eso.
Por ejemplo, hablando de esta supuesta naturalidad, Roberto, ahora entraremos a Sicilia y al asunto de mañana, que
sí
es realmente importante. Los comentaristas a modo, los especialistas, lo que antes se llamaban intelectuales orgánicos, han dicho que en el caso de Sicilia hay una gran ingenuidad política, que lo han chamaqueado, como dicen ellos, que saben muchas cosas y que son adultos, que conocen estos códigos secretos de la política, y que él no puede hablar de un código de honor de las mafias, de los grupos criminales, porque eso es precisamente reiterar esta candidez de alguien que no sabe de política. Yo creo que no es cierto el asunto. Yo creo que en efecto en el pasado hubo ciertos códigos de acción que determinaban inclusive la tarea criminal. Hoy todo eso está perdido. El hecho de que Sicilia vuelva a exigir o exhortar a los criminales a que se comporten de cierta manera, pues evidentemente tiene que ver con esta intención de atemperar este mal absoluto y de regresar, si es que esto todavía es posible, una noción de humanidad para aquellos que la han perdido. Pero me parece, Roberto, que en efecto estamos delante de un fenómeno mucho más complejo de lo que se ve. Desde luego hay que atenderlo en sus manifestaciones inmediatas, pero yo me temo que estamos quizá comenzando, o más allá del comienzo, del final de una época cultural donde lo humano estrepitosamente ha perdido su sentido y su función.
Fíjate, ahorita que decías lo de el papel de Javier Sicilia y esta idea que de él tienen los llamados políticos profesionales o los encargados de la política, eso es algo muy curioso, ¿no? Es la discusión realmente de que si los políticos tienen que ser profesionales. Lo he leído en muchas personas, en personas a las que respeto mucho académicamente, intelectualmente, y en personas que realmente son de esos politiquillos, diría yo, pero dicen que el político tiene que ser profesional. Insisto en que hay una discusión, porque yo sentiría que esto obviamente le quita mucho a la democracia. O sea, la democracia te plantea precisamente que cada individuo es un voto, cada ciudadano es un voto, y cada quien puede elegir y puede ser electo en todo caso, ¿no? Sea carpintero, chofer, plomero, lo que sea. Pero esto, esta degradación o esta forma de hacer política en México, perdón otra vez, pero degradante, que degrada y se degrada a ella misma, contribuyeron un poco también los panistas, en los que mucha gente puso grandes expectativas desde el año 2000, cuando se eligió al primer presidente de la República panista, porque muchos de ellos decían: yo no soy político, si yo estoy en la política es para hacer el bien, o sea, yo quiero hacerle el bien a la gente. Entonces todos decían: no, yo soy empresario. El mismo Fox decía: no, yo vendo Coca-Colas. O sea, todo mundo y lo veo muchos políticos también de aquí de Jalisco, según ellos se dedicaban a otra cosa, o sea, tenían sus negocios, eran empresarios, eran gentes de bien, y hablaban muy mal de la política, hablaban pestes de la política. 10 años después de que se han rolado los puestos, el que era diputado ya es senador, el que era senador ahora es gobernador, el gobernador ya es otra vez diputado, etcétera, etcétera. Después de todo ese rolar los puestos, ya hablan bien de la política, ya hablan con la política y no la modificaron absolutamente en nada. Los mismos registros antiguos del priato más horrible que se pudo haber dado en México, lo están repitiendo tranquilamente, sin ninguna modificación y sin ningún rubor, además, ¿no? Entonces, ese como secuestrarle la política a los ciudadanos, yo creo que también ha sido otro de los grandes defectos que tiene en México la política, valga en mayúscula, la política mexicana. Y de ahí, pues, esta idea de que por qué personas como Sicilia, frente a una coyuntura dolorosa, muy grave para él, muy dolorosa, muy sufrida para él, de repente ya está a la altura de los políticos. Eso no se lo pueden perdonar. Eso no se lo pueden perdonar porque inclusive yo he leído muchísimas mofas y en término de mofas, decir, nomás porque se le murió su hijo, ahora sí andan esas. Y nomás, bueno, yo creo que un ciudadano tiene que actuar por lo que sea, porque le cerraron una calle, porque lamentablemente le asesinaron un hijo, porque nadie le hace caso para algo. Un ciudadano es un ciudadano y la ciudad le pertenece y tiene que hacer política, tiene que hacerse valer.
Evidentemente, Roberto, pero además hay otra condición, la legitimidad de Sicilia. Es una legitimidad máxima. Él perdió a un hijo en este mar de horror al que estamos expuestos todos. Yo creo que esta condición de denostar a aquel que sale a la palestra pública, que habla en nombre de todos, por parte de los políticos profesionales, es una manera de incorporarlo a los códigos mediante los cuales se cree que se tiene que hacer la política.
Claro.
Es como este desgarramiento de los bienpensantes, de la gente decente, de los políticos profesionales, cuando López Obrador dice al diablo las instituciones y cuando se empieza también a multiplicar el grito argentino de que se vayan todos. Es un problema de confiscación, los políticos han confiscado la cosa pública. Habría que revisar su acción, Roberto, pero te quisiera señalar dos de los grandes líderes históricos, quizá los únicos que tienen legitimidad suficiente para ser respetados por tirios y troyanos, salen no de la política profesional, sino del pueblo. Uno de ellos es Gandhi. Gandhi además tiene un vínculo con Javier Sicilia, porque Sicilia francamente ha dicho que se inspira en las enseñanzas pacifistas de Gandhi. Pero Gandhi no es un político profesional. Él es un litigante que está en Sudáfrica y tiene que empezar a atender la cosa pública. Pero está en Sudáfrica. Cuando empieza, él es abogado en Sudáfrica, desde luego es hindú. Pero ahí empieza. Empieza a defender precisamente a los migrantes indios que viven en condiciones de explotación extrema. Y el otro es Mandela. Nelson Mandela, que evidentemente es un resistente que se está enfrentando a un sistema opresivo, al apartheid, y que tiene que reivindicar los justísimos derechos de su pueblo. Sin hacer una extrapolación ni un hipérbole, ni hacer una comparación extrema, yo creo que Sicilia proviene precisamente de esas condiciones de liderazgo auténtico que no corresponden a la política especializada. Parte de nuestra crisis sistémica, tiene que ver con los políticos. Los políticos están muy por debajo de la exigencia que se les impone como una función de orden público y moralmente no están a la altura de la situación. Son profundamente venales, son totalmente convenencieros, se dedican a una serie de arreglos, como dicen ahora, en lo oscurito, y evidentemente la cosa pública es lo último que les importa. De ahí esta sistemática destrucción también de políticos, los escándalos constantes de los hombres de poder. Yo creo que parte de nuestra crisis profunda tiene que ver con esta putrefacción decadente de las élites y seguramente con la función de cómo concebimos lo político y cómo le atribuimos una capacidad que no se le quiere reconocer a un líder emergente que ha cambiado las formas de la organización y el lenguaje a emitir, como es Javier Sicilia. Por ejemplo, he oído en estos mismos micrófonos burlas más o menos sutiles sobre la marcha del consuelo. parecería que el consuelo no es una condición de la política.
Fundamental.
Yo creo que evidentemente
para todo ser humano, de hecho.
Estamos desde luego en una necesidad de consuelo político que va más allá de esta sistemática estupidización mentirosa que los políticos de todo signo nos proponen como si fuera el elemento de nuestro engaño.
Sí, yo creo que lo hablamos en alguna ocasión, ¿no? La palabra consuelo obviamente tiene un referente cristiano, católico de iglesia básico, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con el lenguaje, porque no solo la iglesia católica consuela, no. La madre consuela al niño cuando llora.
No, por supuesto, pero
sana colita de rana es un consuelo, claro. es un consuelo ancestral.
Claro, no, pero me refiero a estos actos sociales, a una sociedad que requiere de un consuelo y lo encuentra justamente en, me refiero, el consuelo no lo va a encontrar la sociedad en el Estado, no lo va a encontrar en un gobierno, lo va a encontrar en otro tipo de instancias, y esa instancia generalmente suelen ser la iglesia, suelen ser su propia religión, o sea, se refugian en una.
Pero Roberto, tengo una pregunta, ¿no tendría por función prioritaria un gobierno que consolara a sus ciudadanos?
A eso iba, o sea, la clave justamente de Sicilia al poner, o no sé si fue él o alguien, pero alguien puso esa palabra marcha del consuelo, es muy importante justamente en eso, porque está reivindicando una función que tendría que ser del Estado, que tendría que ser del gobierno, que tendría que ser de una comunidad organizada, independientemente de su ideología, de su religión, etcétera. O sea, pongámoslo así simple y sencillamente, una persona que no es católica, una persona que no tiene madre, una persona, ¿en dónde encuentra el consuelo? ¿En dónde encuentra, si matan a mi hijo, si matan a mi hermano, si matan a mis familiares, ¿en dónde buscas el consuelo? O, simple y sencillamente, no tienes que aspirar a ser consolado en una sociedad como esta.
Desde luego, bueno, aquí se ve como algo absolutamente al margen de lo social, no es la función de la política, el consuelo es el orden de lo íntimo, de lo devocional, pero a mí me parece que es precisamente el proponer otro tipo de política, una política radicalmente distinta en su enunciado, en su función, y además encarnada por sujetos inesperados. No me parece tampoco arbitrario ni casual que sea un poeta, un dueño de la palabra, porque parte de nuestro empobrecimiento, Roberto, lo platicábamos en el corte y me gustaría decirlo en los micrófonos, parte de nuestro empobrecimiento tiene que ver con el lenguaje. Tanto a ti como a mí nos han dicho que el lenguaje que utilizamos en estos micrófonos es demasiado elevado, que por qué no hablamos como suele hablar la gente promedio, que por qué no bajamos esta forma lexical lingüística que tenemos. Y me gustaría decirlo, bueno, además de que eventualmente podemos parecer mamones, seguramente lo somos, tiene que ver también con reutilizar, usar el lenguaje para expresar. Yo creo que Sicilia está utilizando un lenguaje distinto a lo conocido, y eso es lo que le provoca a todos los centros de poder, a todos los especialistas en la cosa pública, a todos nuestros comentaristas que son iniciados en los secretos de los entretelones, les provoca un sentimiento de preocupación, porque indica, desde mi punto de vista, que la cosa política empieza a cambiar y que el eje de importancia ya no está dado, aun cuando ellos sigan teniendo el poder y sigan haciendo todas las atrocidades que suelen hacer, el eje ya no está dado por estos especialistas, sino por gente común y corriente que representa a los demás desde el dolor profundo de haber perdido un hijo y atreverse a caminar por este territorio, hablarle a los propios delincuentes y coaligar a todos aquellos deudos que han sido invisibilizados por el sistema de poder. Entonces me parece que el lenguaje ahí tiene una función prioritaria, Roberto, y me encanta que sea un poeta como Javier Sicilia. Sé que es muy dolorosa la iniciación que él recibió, pero me parece que es muy promisorio, que está cargado de esperanza el que una gente así sea ahora quien encarne las mejores posibilidades de ponerle orden a este desorden sistemático y atroz.
Por supuesto, yo no creo que nadie se animara o se atreviera a comparar las palmaditas en la espalda y los abrazos que se dan los políticos profesionales, como les estamos llamando, sus constantes, nos vemos a comer el viernes, yo te hablo, yo lo busco, licenciado, ahí lo busco con su secretaria, a los abrazos que, te digo, yo lo he visto y me causa mucha emoción, los abrazos que se da Sicilia constantemente con los deudos por donde pasó la caravana.
Sí, él está hablando del amor, otra de las cosas que hemos desterrado la cosa pública. En efecto, compasión es un corazón que toca otro corazón, Roberto, y Sicilia lo está poniendo en acción.
Entonces no hay ninguna comparación con el político al que estamos acostumbrados, el que te habla con un lenguaje artificial, ese sí, completamente artificial, ya propio para cada ocasión, que usa el Rolex, que se sube a sus carros lujosos. Y tú tocaste a Gandhi, digo, es la mejor representación, el hombre insignificante, mal vestido, desaliñado completamente,
con taparrabos. Y
va a Buckingham y se enfrenta o trata con personas que ni siquiera volteaban a ver a sus súbditos. O sea, eran los miembros de un imperio superpoderoso, que cómo tenían que soportar ese desaliñado.
Claro. Mañana veremos, Roberto, guardando las proporciones, un acto que tiene un parecido con este contraste radical. Sicilia, me lo comentabas antes de que entráramos, mañana estará en Palacio Nacional.
No estaré en el Chapultepec.
En el Castillo de Chapultepec, hablando frente al poder representado por el presidente. Pero también hay un factor ahí que valdría la pena anotar desde ahorita, cómo el poder se ha encargado de cooptar inclusive aquellos que han padecido los mismos dolores, las mismas tribulaciones que Sicilia. Va a estar ahí, me decías tú, este señor Alejandro Martí, que desde luego pues es muy presentable, es un agente respetable, pero que yo creo que él se ha acomodado a la lógica imperante, no desde luego haciendo utilización de su propia tragedia, pero sí correspondiendo al mismo lenguaje de poder. Y esta señora Isabel Miranda de Wallace, que también es muy meritoria por la pérdida que sufrió y la manera en que desenmascara a los secuestradores del hijo, pero que parece también ser ya fauna de acompañamiento del discurso del poder y de la incapacidad del poder para resolver el estado de cosas.
Quizás se enfrenten, porque yo creo que esa es la palabra, dos visiones, ¿no? Una que siente que las cosas pueden mejorar, que el Estado puede, con dos o tres pequeñas modificaciones a su estructura y sobre todo a personas y a forma de actuar, puede transformar radicalmente las cosas que están sucediendo. Y la otra que está solicitando una reforma profunda tanto a las mismas instituciones, a las instituciones del Estado, pero también a la forma de vida de los mismos mexicanos, ¿no? Que esa no es nada fácil. Y yo creo que hay una característica de este gobierno de Felipe Calderón en muchas instancias. Siempre cita a mesas de diálogo, y las mesas de diálogo siempre son diálogo de sordos. O sea, es uno el que habla y otro el que oye condescendientemente y no resuelve absolutamente nada. En este caso yo siento que Felipe Calderón va a decir que él está por las reformas, pero que es el Congreso el que no hace las reformas, que él siente pues lo que sienten las víctimas del crimen organizado, y por supuesto no se va a mover un ápice en su guerra, que es justamente el punto nodal del conflicto, ¿no? Una guerra equivocada, que se le ha demostrado que es equivocada, una guerra que no tiene resultados, porque no ha dado ningún resultado. Sin embargo, él va a seguir insistiendo que es la única vía para terminar con el crimen organizado, con las bandas de narcotraficante. Y por otro lado, ¿no? Por otro lado, pues se va a encontrar con esta reivindicación ciudadana que viene del dolor, que viene de la aflicción de perder un ser querido, porque uno de los puntos que se está marcando principalmente es que se oigan a las víctimas, que se escuchen a las víctimas, porque curiosamente la mayoría de las víctimas, y digo curiosamente en el sentido de que hay quien se empeña en demostrar lo contrario, la mayoría de las víctimas ya no quieren más sangre, ya quieren que esto se detenga, ¿no? Independientemente si han sido víctimas de los famosos daños colaterales o si han sido víctimas del mismo crimen organizado.
De acuerdo, Roberto, veremos mañana un escenario entonces, finalmente Sabemos que la política es un gran teatro, pero vamos a ver un escenario donde los valores simbólicos ya empiezan a cambiar. Es muy posible que Calderón lo que quiere es la catarsis típica, vengan, hablen, y de esa manera yo legitimo,
ya lo recibí,
mi condición de un gobernante sensible a la demanda popular. Pero ahora ya tenemos actores cuya representación y cuyo lenguaje, lo repito, han modificado las formas de lo habitual. Entonces creo que estamos delante de un momento importante en cuanto a quizá una tímida pero poderosa, a fin de cuentas, perspectiva de transformación. No van a ser los especialistas que saben mucho de muy poco, no van a ser las oligarquías, no van a ser tampoco estos políticos decadentes y venales de cualquier signo, insisto, y si hay excepciones son solamente excepciones que confirman la regla, los que sean capaces de transformar el estado de cosas. Van a ser las nuevas voces, los líderes emergentes. A final de cuentas es una lección histórica, Roberto. Cuando los grandes órdenes se derrumban, la reconstrucción empieza por los pequeños formatos. Y la poesía parece que en este país tan desolado, en este país de tanta pesadumbre, empieza a ganar una función pública para decir de otra manera cuál es el estado de la realidad.
Sería muy, muy impresionante, muy importante que Sicilia, en vez de dar una locución, leyera un poema. Porque en esas mesas no se leen poemas, en esos diálogos generalmente la gente habla, plantea problemas y todo. Y aquí sí se está planteando un problema vivo que ya ha marchado, que está presente en la sociedad, pero que ahora puede expresarse a través de la poesía.
Yo creo que su presencia misma, claro, es ya una poética de la transformación, de gente que va a plantear las cosas desde una perspectiva lingüística, formal, moral, totalmente distinta. Además hay una legitimidad que le da un carácter entonces de fortaleza. Sicilia, a diferencia de otros, sí representa el dolor nacional. No está Sicilia solo, debemos decirlo, tampoco él ha querido ser la figura protagónica, sin embargo, parece que el carisma que ha desarrollado su condición es muy magnético. Pero hay una serie de gentes que llevan mucho tiempo trabajando para revertir el estado de cosas y que además están dispuestos a enfrentarse a esta política sistemática del miedo que parece ser la norma común. Tenemos dos llamadas, Roberto.
Y tenemos un correo también.
Iniciamos
con el correo. Adelante. Que fue de la semana pasada. Nos escriben para saludarnos y felicitarnos por el programa, además de hacernos algunos comentarios del programa del miércoles 8 de junio. Dicen, casi todo el programa ustedes estuvieron dirigiendo lo que es la curia o los dirigentes de la Iglesia Católica como la Iglesia, con mayúsculas. Quiero comentarles que la Iglesia es en realidad el pueblo y no la curia o sus dirigentes. En mi caso, que soy católica practicante, no estoy de acuerdo con la curia y sus afirmaciones con respecto a la guerra que está llevando Felipe Calderón. Y sí creo más en una iglesia que acompaña, que es representada por órdenes religiosas como los jesuitas y personas como don Raúl Vera. Ustedes tienen razón, la iglesia ha sido dividida por su propia jerarquía. Comentarles que la Asociación de Religiosos de México sí se ha pronunciado a favor mucho con respecto a la Marcha del Consuelo promovida por Javier Sicilia. Hay ya por lo menos dos cartas enviadas a todas las organizaciones de religiosos y religiosas en México. La Iglesia, que es el pueblo, si estamos sensibles al sufrimiento de tanta gente, entre ellas yo, por perder seres queridos por violencia. Les agradezco el espacio de expresión y espero que sigan con su programa, Elena Cano. Muchísimas gracias, Elena.
Tiene toda la razón, hay que matizar. Hablamos de la clericatura.
De la clericatura.
Sí. Y hablamos además de efectivamente los intermediarios, no de aquellos que son parte de la Grey. Dos llamadas tenemos adicionales. Una es del profesor Jorge Valleza. Es más o menos larga, pero me parece importante leerla. Dice lo siguiente: hermanos Emilio González Márquez y Juan Sandoval Íñiguez, su hermano menor Jorge Valleza Flores orgullosamente piensa y trabaja y les expone lo que piensa y siente. Al hombre de los altos no se le debe de llamar jamás oveja. Si yo digo los cardenales son ovejas del Papa, no les va a gustar. Los hombres tienen dignidad y no son animales. Queremos, hermano Emilio, que apoye la educación de las señoras monjas del Colegio Orientación. El señor Valleza está hablando de un colegio que está aquí en Lagos. Las monjas han puesto un parche de pirata a la panorámica de la tierra del gran sacerdote don Agustín Rivera. En todos los pueblos del mundo se respeta la vista panorámica. El señor cura don José Luis Aldán Aguario debe ser el promotor número uno para que se respete el derecho y que todos los laguenses gocemos de la panorámica de nuestra ciudad. Y como dicen los niños, no manches, hermano Emilio, no manches, hermano Sandoval Íñiguez, porque ustedes están tratando con hombres que tienen dignidad y ya no quieren ni falsedades ni demagogia. Llamó por otro lado el profesor Eric Orlando Cach, le agradecemos sus felicitaciones, se declara totalmente de acuerdo con la situación que vive el país y menciona que en el semanario Proceso reciente en un artículo se dice que es preocupante la situación de perversión y sadismo en la guerra del narco y algunos lo equiparan con la sociedad prehispánica, al parecer no es así. Ya habíamos dicho que esta correlación absolutamente forzada. Lo interesante es que el sadismo en los narcos, dice Eric Cach, tiene que ver con que son exmilitares como los caibiles, que al ser sicarios están entrenados para realizar prácticas de horror. Es posible que esto sea una explicación parcial. Los caibiles, según se dice, este ejército prácticamente suicida, levantado por la guerra en El Salvador, son los que inician la práctica de cortar cabezas. Pero yo creo, Roberto, que la crueldad es absolutamente local, desde luego introducida por otros factores, pero no necesitaríamos solamente explicarlo con los caibiles.
Sí, porque, insisto, pues es muy... estas prácticas de crueldad pues son muy ancianas. El problema es saber por qué están volviendo con tanta fuerza y por qué lo estamos asimilando tanto a nuestra vida cotidiana. Yo insisto, como si fuera algo como ver el chofer que maneja camión, el profesor que enseña, el narcotraficante corta cabezas, o sea, algo como muy
cotidiano. Yo te diría que hay dos mecanismos, uno de sobrevivencia, es una manera de tramitar el horror, y otro es una costumbre visual que hoy simplemente pasa al terreno ya estrictamente de lo real. ¿Cuántos asesinatos, cuánta violencia, cuánta sangre, cuánta destrucción vemos todos los ciudadanos mediante los medios masivos de comunicación? Si quieres, ahí lo dejamos,
pues ya, Roberto. Ya nos vamos, agradecemos a Berta, agradecemos a Gilberto, agradecemos a todos los quienes hacen posible este programa Contrapunto, transmitido desde Lagos de Moreno, Fernando Solana y un servidor, Roberto Castellán. Nos despedimos y esperamos que nos sintonicemos la próxima semana.
Gracias, buenas noches.
Contrapunto. Desde Lagos de Moreno, Jalisco, para toda la red Radio Universidad de Guadalajara. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Sociedad. Música. Estética. Política. Medios de comunicación. Religión. Arte. Cine. Filosofía. Historia. Con Roberto Castellán y Fernando Solana. Hasta la próxima. Contrapunto.